Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestro Iglesia Noticia en este segundo domingo de Pascua. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días y feliz Pascua, Chomín.
Feliz Pascua, Natalia, feliz Pascua, oyentes. Como decías, hoy 16 de abril celebramos el segundo domingo de Pascua y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María, y feliz Pascua.
Feliz Pascua, buen domingo para todos los que nos oyen.
Nos felicitamos el domingo pasado, pero podemos seguir felicitándonos durante estos siguientes domingos, ¿verdad?
Debemos seguir usando esta bonita expresión de feliz Pascua en todo el tiempo pascual.
Segundo domingo de Pascua, un domingo que antaño se conocía como el domingo de Tomás, pero ahora ya desde hace unos años es el domingo de la Divina Misericordia, y es que el Evangelio nos acerca a ese relato de Santo Tomás. Pero el relato, el Evangelio destaca el saludo que hace Jesús a sus discípulos con la expresión paz a vosotros. El otro domingo hablábamos de lo bonita que es la expresión feliz Pascua, y yo lo estaba pensando, qué poco utilizamos el paz a vosotros cuando entramos, por ejemplo, en casa de unos amigos.
La verdad es que hace mucho hincapié San Juan en el Evangelio, este primero de las apariciones, donde Jesús es la primera palabra que les dice paz a vosotros. Los franciscanos, después de San Francisco, también lo van a retomar y se saludan así, diciendo paz y bien, ¿no? Y la verdad que este es el primer fruto de la resurrección. Cristo resucitado lleva la paz con él, transmite paz. Aquellos corazones desorientados, un poco perdidos después de la muerte del Señor, encuentran serenidad, encuentran paz al ver al resucitado. Y este es un poco el primer fruto de la resurrección.
El Evangelio pues nos acerca a ese relato del apóstol Tomás. Hemos demonizado un poco a Tomás como que desconfiado, parece mentira que no lo creyera. Somos un poco todos también Tomás. Pero ¿por qué no cree Tomás en un primer momento cuando le cuentan?
Qué bien que me lo preguntes así, porque la respuesta es porque no había visto al Señor. No estuvo presente la primera vez que el Señor se desapareció a los apóstoles. Y para creer tenemos que tener un encuentro personal con Dios. No vale lo que nos digan, lo que nos cuenten. Por mucho que nos insistan, como no tengamos esa experiencia personal, nos cuesta creer. Por eso lo que dice que hasta que no meta sus manos o en las llagas, pues no va a creer.
Otra de las expresiones también que tienen mucho contenido, ¿no? En ese segundo encuentro, cuando ya ahí aparece el Señor, y ahí sí que está Tomás, y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Ese momento de darte cuenta, todo se te viene ya abajo y dices, ¿qué he estado haciendo hasta ahora?
La presencia del Señor, del resucitado, le cambia su vida, le cambia su persona, y aquello que antes él se negaba a creer porque lo veía imposible, ahora le hace ponerse de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Qué bonita frase que seguimos usando pues un poco cuando vemos al Señor en el momento de la consagración o en mil otros sitios, porque es la forma más emocionada de confesar que el Señor es nuestro Dios.
Muchísimas gracias, José María, que sepamos ser luz y transmitir la alegría de la Pascua de Resurrección, ¿no?
Y dejemos pues que la misericordia del Señor pues también nos transforme y nos ayude, nos cambie la vida.
Muy buen domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y feliz Pascua y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Llegamos al segundo domingo de Pascua y en esta ocasión nos relaciona la resurrección en la comunidad cristiana con el proceso sinodal que vive la Iglesia.
Sí, porque lógicamente la resurrección de Cristo es el centro de toda la vida cristiana, tanto a nivel personal, individual, como a nivel comunitario. El domingo pasado hablé más bien de la vida nueva y resucitada que nos trae la resurrección a cada uno de nosotros. Pero esto también tiene que manifestarse en la comunidad cristiana, que también fundamenta su vida y su existencia en la resurrección de Cristo. Es más, la comunidad cristiana es aquella comunidad que intenta vivir y seguir la vida nueva y resucitada de Cristo, renovarse. O como decíamos cuando teníamos la catedral en el centenario, renacer. Y renacer es volver al bautismo, volver a nuestras fuentes. Y la fuente está en la resurrección de Cristo, el que murió, es verdad, y fue sepultado. Pero el Cristo viviente hoy es el resucitado. Y ahí también es lo que ha querido hacer el sínodo en la Iglesia, desde mi punto de vista. ¿Qué nos ha dicho el Papa y a qué nos ha invitado sino a descubrir lo que el Espíritu del resucitado pide para la Iglesia de hoy? Y eso es un poco lo que yo pretendo aquí insinuar en nuestra diócesis. Porque en nuestra diócesis hemos tenido el sínodo, hemos participado en el sínodo. Primero ha habido una etapa diocesana, que después se ha sintetizado a nivel nacional. Una segunda etapa continental que ha tenido lugar en Praga en febrero y en octubre de este año, que será el sínodo de obispos. Y después volverá a nosotros otra vez todas esas reflexiones, pues para que nosotros también podamos aportar.
De ese proceso sinodal que el Papa nos anima con las palabras de comunión, participación y misión, ya en la diócesis ha dado frutos con esas 8 líneas de futuro abiertas para nuestra diócesis.
Sí, y que yo creo que es un poco lo que el pueblo de Dios ha entendido que nos pide el Espíritu del Resucitado para nuestra Iglesia, para avanzar y construir el futuro.
Una de esas líneas es contagiar el entusiasmo.
Sí, fundamentalmente eso es la clave. El entusiasmo a veces no lo entendemos, lo entendemos como si fuera euforia, etcétera. El entusiasmo es algo más. El entusiasmo es una inspiración o posesión divina, exaltación y fogosidad de ánimo. ¿Por qué? Excitado por algo que admiramos y que nos cautiva. ¿Y qué es lo que admiramos y nos cautiva a nosotros? Pues la vida y la palabra y el ejemplo de la persona de Jesucristo y su Espíritu. Y eso es lo que tenían los primeros apóstoles y la primitiva Iglesia. ¿Cómo si no se explica su extensión, si eran unos pobres pescadores y pobres casi sin cultura? ¿Por qué se extendió tan pronto? Por el entusiasmo que el Espíritu depositaba en ellos y que les llevaba a dar testimonio, con palabra e incluso con su propia vida.
Y una segunda línea de las 8, que las completaremos el próximo domingo, es acoger la diversidad y tener apertura a la pluralidad.
Sí, porque la Iglesia estamos acostumbrados un poco a verla como si fuera un bloque homogéneo. Y la Iglesia está formada por muchos hombres y mujeres. Y cada uno tenemos los dones que el Espíritu nos ha dado aparte de nuestra conciencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lógicamente reconocer que somos diversos. Diversos dentro de la propia diócesis, pero diversos también a nivel mundial. Africanos, americanos, asiáticos, europeos, etcétera. Pero también aquí en nuestra diócesis. Y con diversas mentalidades, edades y sensibilidades. ¿Y también qué es lo que nos llama? Pues lógicamente a reconocerlo, pero también a abrirnos a esa pluralidad, porque esa pluralidad tiene que ser riqueza para todos. Una riqueza de la que todos salgamos enriquecidos. Y viviéndolo todo esto en unidad. Ya decía Ruperto Meldenius en el siglo XVII, recogiendo el pensamiento de San Agustín, que tenemos que vivir en lo necesario unidad, en lo dudoso o sencillamente opinable libertad y en todo caridad. Ese es un buen programa también de presente y de futuro.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente a ti y a todos.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla del aparentar, de la hipocresía.
Pasamos una parte importante de nuestra vida intentando agradar a los demás. Actuamos pensando en el beneplácito de los otros. Mientras estamos realizando o programando cualquier acción, estamos anticipando ya los halagos que nos van a brindar. Esta parcela de la autosatisfacción puede estar más o menos bien si no nos deslizamos hacia el campo de la hipocresía. Vivimos en el mundo de las apariencias. Nos preocupa mucho quedar bien, mostrar una cara amable, cumplir con las exigencias formales, tener buena imagen, dar el pego, cumplir con los mandatos de lo políticamente correcto. Importa poco el cómo se es, lo verdaderamente decisivo es lo que se aparenta que se es. La hipocresía es un feo vicio que está a la orden del día. Consiste en mostrar una cara de bondad para ocultar actitudes un tanto perversas, en tener una fachada limpia y hermosa, aunque el interior sea feo y maloliente, en blanquear el sepulcro que solo contiene podredumbre. Disfruté viendo la película El buen patrón con Javier Bardem. Es un canto a la apariencia, al qué dirán, a la hipocresía. Queda patente en ella la doble moral del hipócrita. Es curioso escuchar el relato de quien dice que acepta la homosexualidad, por ejemplo, que no es ni sexista ni racista, pero que tú detectas que en el fondo de su corazón odia a los homosexuales, a los inmigrantes, a las mujeres. Hemos visto ejemplos de políticos y mandatarios que nos exigían declarar a la hacienda pública, pero que luego se ha descubierto que tenían sus cuentas bien protegidas fuera del país. Hipócritas. Hay una variedad importante de hipócritas. El hipócrita religioso, el moral, el hipócrita político, el profesional, el hipócrita cultural. La hipocresía es la falta de sinceridad, de autenticidad, de transparencia. El hipócrita hace incluso ostentación de vida virtuosa y ejemplar. Es el puritanismo que se escandaliza de hechos o palabras de escasa importancia y no repara en la gravedad de sus comportamientos. Se escandaliza por una expresión que puede atentar a sus planteamientos morales, pero es capaz de soltarte que los homosexuales son enfermos o que odia a los inmigrantes o que él pertenece a una raza superior. Aquella anécdota de la familia propietaria de un gran negocio. Un día fallece uno de los miembros importantes. En la puerta de entrada un gran cartel, cerrado por defunción, y entre paréntesis añade, se atiende por el portón de atrás. Lo importante era salvar las apariencias y las ganancias. Hipócritas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y con este Confía en Dios del grupo de monjas religiosas siervas llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les contamos, en este tiempo de Pascua, la diócesis nos anima con el lema Resucitar, porque Pascua es precisamente eso, vida, resucitar a la vida, un camino de la Pascua que es oportunidad para renacer, para crecer, para resucitar.
Y en este segundo domingo de Pascua se nos presenta con la frase vivir como resucitados. Dios regala su salvación a todo ser humano. Ha puesto dentro de cada uno todas las posibilidades para lograr la plenitud. Una salvación que se nos regala envuelta en libertad.
El próximo sábado Ávila acogerá el 27 Encuentro Regional de Catequistas organizado por las delegaciones de catequesis de la Escuela en Castilla. El tema que se abordará será el catequista y su ministerio.
Y como todos saben, desde el pasado lunes se puede presentar la declaración de la renta. Desde estos micrófonos les animamos a marcar la X de la Iglesia Católica y la X de los fines sociales. Dos gestos que ayudan a poder hacer mucho por muchas personas que lo necesitan.
Qué útil es poder marcar la X, cuánto se aporta y cuánto se colabora, ¿verdad?
Además, es libre. Además, no te van a devolver...
No te cuesta nada.
No te cuesta nada, no te van a devolver menos.
Que por tanto se pueden proyectos y tantas acciones buenas que la Iglesia realiza gracias a estas aportaciones. Lo dejamos aquí. Feliz Pascua, feliz domingo, muy buena semana. Gracias, Chomín.
Muy buena semana a todos.